predicando el tema de los siete dones del Espíritu Santo. Entonces yo le dije a Gabriel, me he quedado con una espina en el corazón, quería también predicar sobre los carismas, porque claro, solo nos quedamos con los siete dones, no predicamos sobre los carismas, faltaba algo aquí, ¿no? Gracias. Faltaba algo aquí, ¿no? Y me estaba acordando, como decía Gabriel, de la lectura primera de hoy en la misa, ¿no? Cuando decía en el Génesis, decía cómo Dios sopló este halo de vida, ¿no?, sobre el hombre, ¿no? Y entonces tuvo vida, ¿no?, como insufló, ¿no? Y a mí me venía a recordar lo que era el Espíritu Santo, ¿no? Ese Espíritu Santo que sopla sobre nosotros y entonces empezamos a tener vida, ¿no? Y sin el Espíritu Santo no somos nada. No somos nada personalmente, ni somos nada como grupo. Y yo lo que quería, como ya hablé de los siete dones del Espíritu Santo, lo que quería era hablar de los carismas para que el grupo se diera cuenta lo importantes que son los carismas. Cuando hablábamos de los siete dones, hablábamos de que son los dones que santifican a la persona. Y son esos siete dones que habla el profeta Isaías, ¿no? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, templanza, temor de Dios, perdón, piedad, bueno, todos estos siete dones, ¿no? Y se da a todos los bautizados. Y hoy en el Evangelio hablaba el Señor cómo del corazón salen las cosas malas. Hablaba las envidias, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Es ese, los siete dones del Espíritu Santo, los que van a cambiar nuestro corazón. Y como decía Gabriel ahora, ¿no? Gracias, Señor, por los vicios que tenía, ya no tengo. Esos son los siete dones del Espíritu Santo los que hacen ese cambio. Porque el cambio tiene que ser dentro de nuestro corazón. Pero bueno, eso lo dejamos ahí. Entonces, los siete dones son para todos, pero para santificarnos a cada uno de nosotros. Los carismas no se dan a todos. Hay un carisma de profecía, pero no se van a dar a todo el carisma de profecía. Igual se le da a una persona, dos, tres. ¿Y para qué son los carismas? Los carismas son para santificar, pero santificar al conjunto, para santificar a la comunidad. Entonces también son importantes los carismas. Y más un grupo como este que es comunidad y que realmente yo percibo, ¿no?, que es un grupo que se toma muy en serio su identidad de grupo, ¿no?, realmente su misión, ¿no? Entonces necesita un grupo así los carismas del Espíritu Santo, porque es lo que le va a dar vida, es lo que lo va a santificar como conjunto. Por si alguien no tiene nada que ver con la renovación carismática, no he de hablar de estos temas, solo quería hacer una puntualización, y es la siguiente. Cuando hablamos de carismas no estamos hablando de fenómenos carismáticos extraordinarios de los místicos. No hablamos de visiones, alocuciones, no, de eso no hablamos absolutamente nada. Eso es la mística. Y además esos son dones que son para cada uno y los da el Señor para ese místico concreto. Entonces de ese tema no estamos hablando. Cuando hablamos nosotros de los carismas hablamos de los carismas que se dan a la Iglesia. Entonces, San Juan de la Cruz, por ejemplo, cuando habla de los carismas estos de fenómenos extraordinarios, dice no desearlos y tener mucho cuidado con ellos. Mucho cuidado con ellos. Sin embargo, los carismas que se dan a la Iglesia, San Pablo dice, desearlos y pedirlos, porque los necesitamos como Iglesia, ¿no? Muy diferente una cosa que otra. Bueno, hecha esta puntualización, yo quería decir a este grupo lo siguiente, ¿no? Muchos católicos piensan que lo de los carismas es algo superficial y que realmente es algo que se tiene que dar a ciertas personas, más bien la renovación carismática, ¿no? Y bueno, ciertas personas que están llamadas para ello. No, eso no es verdad. Eso no es así. Porque el Vaticano II ya dijo claramente que la Iglesia era carismática como tal. Entonces los carismas son para toda la Iglesia y todos estamos llamados a los carismas. Hay una cosa que me encanta del padre Cantalamessa que lo voy a leer, que dice, ya saben quién es el padre Cantalamessa, ¿no? Es un capuchino italiano de la renovación carismática que es el predicador del Papa. Y él habla, bueno, tiene una boca de oro, ¿no? O sea, es impresionante cómo habla este hombre, ¿no? Entonces hay una cosa en un libro suyo que se llama Ven Espíritu Santo que dice, muy bonito en cuanto a cómo el Vaticano II redescubre otra vez los carismas que llevaban más de 500 años olvidados dentro de la Iglesia, ¿no? Hubo un común lapsus, ¿no? Y entonces la Iglesia se perdió algo. Entonces, con la vuelta a los carismas no es que estamos algo para unas personas y nada más. Estamos restableciendo el equilibrio perdido dentro de la Iglesia. La iglesia se había hecho demasiado, digamos, institución y había perdido su componente carismático. Ahora es volver otra vez a tener ese componente carismático, volver a esa iglesia que es institución por un lado, carismática por otro lado. Dice, la iglesia que es jerárquica y carismática, institución y misterio, que no vive solo de sacramentos, sino también de los carismas. En el Vaticano II es como si fueran reactivados en la práctica, y esto es hermoso, ¿no? Los dos pulmones de la Iglesia. Son reafirmadas las dos direcciones desde las que sopla el Espíritu Santo. Desde arriba y a través de los sacramentos instituidos por Cristo y confiados al ministerio apostólico. Y desde abajo, a través de los carismas desde las células del cuerpo que son los miembros de la Iglesia. La Iglesia completa, organismo vivo, regado por el Espíritu Santo. Es un organismo vivo que tiene que estar regado por el Espíritu Santo. Si no riegas ese organismo vivo por el Espíritu Santo, se va a morir, se va a apagar. Es el resultado de las dos direcciones de la gracia. Los sacramentos son los dones dados al conjunto de la Iglesia para santificar a los individuos, y los carismas son los dones dados a los individuos para santificar al conjunto. Hermoso, ¿no? O sea, los sacramentos son los dones dados al conjunto de la Iglesia para santificar a los individuos, pero los carismas son los dones dados a los individuos para santificar el conjunto. Bueno, dicho esto, ¿qué son los carismas y cuál es el propósito de los carismas? Los carismas son manifestaciones o actuaciones del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con eso? Yo, por muchos talentos naturales que tenga, por mucho que me esfuerce, yo nunca voy a poder tener un carisma. El Espíritu Santo, cuando una persona ejerce un carisma, es el Espíritu Santo que está actuando sobre esa persona. Si el Espíritu Santo uno no le da carisma de profecía, no va a poder profetizar. Si el Espíritu Santo no te da don de lenguas, tú no vas a poder orar en lenguas. Dice Mary Healy que nosotros somos en los carismas como instrumentos musicales que el Espíritu Santo va tocando, ¿no? Entonces es Él el que actúa a través de nosotros. El protagonista es Él, el Espíritu Santo. Entonces hemos dicho que los carismas son para unos pocos, pero son para el beneficio de la comunidad y del conjunto. Por un lado, ¿para qué? Para ayudar al prójimo necesitado o al perdido en la oscuridad alejado de Dios. Para ayudar al que necesita, sea un enfermo, sea un oprimido, o para liberar, o para ayudar a aquella persona que está alejado, viviendo en una oscuridad espiritual, y que nosotros a través de los carismas le podemos ayudar a que vuelva a la luz espiritual que es el Señor. A un cristiano le interesa, a una persona que verdaderamente quiere crecer espiritualmente, le interesa mucho ayudar a los demás, porque nadie va a crecer espiritualmente de verdad si no es una persona que se entrega con generosidad al prójimo. O sea, es llamar a Dios y amar al prójimo. Las dos cosas van unidas. Como dice Juan, ¿no? ¿Qué me dices tú que amas a Dios y no amas al prójimo? Si queremos crecer espiritualmente como individuos, debemos entregarnos con generosidad a los demás. Es condición que Dios nos ha puesto. Los carismas son herramientas que nos ayudan a poder hacer esa ayuda a los demás, a los necesitados, a los que están alejados del Señor. También sirven para el crecimiento de la comunidad, como habíamos dicho, para la santificación del conjunto. Son muy importantes para el crecimiento de la comunidad. Y finalmente son herramientas que necesitamos para evangelizar. Dice Mary Healy que son las herramientas o los instrumentos más poderosos que podemos tener para evangelizar. Dice que evangelizar sin usar los carismas o sin tener los carismas es como empujar un coche cuesta arriba. Empujar un coche cuesta arriba. Necesitamos los carismas realmente si queremos evangelizar con éxito. Y de alguna manera es como volver al método que utilizó el Señor. El Señor Jesucristo, Él predicaba, pero predicaba la buena nueva con palabra y con signos. La predicaba de las dos maneras. La buena nueva acompañada de dos cosas. Iba acompañada de palabras, iba acompañada de signos. No iban independientes. Y a mí, ahora me estaba acordando cuando yo estaba escribiendo sobre esto, yo decía, ¿se acuerdan el evangelio del domingo pasado? La pesca milagrosa. Bueno, Yo estuve en la misa de la mansión y entonces el padre pastor dijo una cosa muy interesante, ¿no? Decía él, ¿cuándo llamó el Señor Jesús a Simón, Pedro, a Santiago, a Juan? Bueno, imagino que Andrés también, que era hermano de Pedro, ¿no? Después del milagro de la pesca milagrosa. Cuando habían sido realmente impactados por el milagro. Ellos ya la habían oído predicar, ya la habían oído hablar, pero él necesitó ese milagro para que ellos realmente se rindan a sus pies. Y en ese momento le entregaron su vida y lo dejaron todo. Porque fue una decisión tremenda la que hicieron en ese momento. Dejar las barcas y dejar las redes, que dice, ¿no? Eso implicaba dejar absolutamente toda su vida y empezar una vida absolutamente nueva. Bueno, el Señor hizo ese milagro y entonces en ese momento los invitó, porque ese milagro los quebró de alguna manera interiormente. Y entonces, quebrados, ellos pudieron ser invitados por el Señor y aceptaron esa invitación del Señor. ¿Cuántos carismas hay? Carismas hay infinidad de carismas, tantos como necesite la iglesia, como necesite el grupo. Y el Espíritu Santo, que es dinámico, porque nunca para y siempre es dinámico y dinámico y cambia, el Espíritu Santo va dándonos carismas nuevos dependiendo de las necesidades nuevas que tenemos. Yo me estaba acordando de la Fraternidad del Camino. Yo decía, hace 50 años en Santa Cruz no había gente en los canales, eso no existía. Ni gente en el vicio de los canales. Y ha tenido que surgir una comunidad que ha visto esta necesidad de esta gente realmente necesitada. Y su carisma es precisamente atender a esta gente. ¿Ves cómo el Espíritu Santo va suscitando carismas distintos? Yo la última vez decía cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, ahora es evangelizar por YouTube, como decía el padre Chus y Gabriel. Evangelizamos por YouTube, evangelizamos por Facebook. Eso no existía hace 10 años, absolutamente nada. Y el Espíritu Santo antes, y ahora tenemos Radio Betania, y antes no había radio, nadie evangelizaba por la radio, y ahora tienes gente que tiene ese carisma de estar evangelizando por la radio. El Espíritu Santo es así, ¿no? Dinámico, nuevo, Él todo lo hace nuevo y siempre se va adaptando a las circunstancias, ¿no? Y surgirán carismas nuevos, seguro que surgirán carismas nuevos en el futuro, ¿no? Entonces, en cuanto al tipo de carismas que hay, yo voy a hacer una clasificación que no es la clásica, pero es la clasificación que hace la Renovación Carismática. O sea, la Renovación Carismática hace esta clasificación y es la siguiente. Por un lado están los carismas, que son talentos naturales que el Espíritu Santo lo eleva a un nivel sobrenatural, y por otro lado están los carismas, que son dones sobrenaturales que el ser humano nunca podría llegar a hacer con sus talentos naturales. Por ejemplo, un milagro. No hay un talento natural para hacer un milagro. Eso es realmente algo que el Espíritu Santo hace, algo que no es posible para el ser humano. Sin embargo, puede haber carismas que nosotros podemos tener en el grupo, que son talentos naturales, pero que el Señor lo eleva a un nivel sobrenatural. La música, que hablaba Gabriel de la música, por ejemplo. Y a mí eso me ha pasado muchas veces cuando he tenido que orar, por ejemplo, en un grupo, ¿no? O sea, puedes tener un grupo que cantan maravillosamente, tocan maravillosamente, a la hora que tienes que hacer la oración, de repente notas que no te acompañan, que te tienen que acompañar, ¿no? Entonces de repente les ves que se quedan parados, empiezan a hablar entre ellos, a charlar, y tú estás haciendo la oración ahí, y te quedas como así, ¿no? Apóyenme, y no te apoya nadie, ¿no? Ahí te das cuenta realmente de que no hay ese carisma. Son muy buenos músicos, pero no hay ese carisma del Espíritu Santo, del don del carisma de la música. Y sin embargo tienes otros grupos que igual no tocan tan bien, pero empiezas tú a hacer la oración y te empiezan a acompañar, y de repente es como si te elevan, ¿no? Te empujan, ¿no? Para que realmente tú puedas hacer esa oración y se derrame el Espíritu Santo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta no hacía beneficencia. La Madre Teresa de Calcuta tenía el carisma de asistencia. ¿Y cuál es la diferencia que hay? El carisma de asistencia es que la Madre Teresa de Calcuta, cuando veía a un enfermo, él veía el rostro de Cristo en ellos y lo amaba como podía amar ella a Cristo, y eso solo lo puede dar el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a amar a Cristo en un enfermo? Eso es un don que te tiene que dar el Espíritu Santo.
Es entre la primera.
Sí, primera clasificación.
Lo eleva.
Sí, lo eleva, ¿no? O sea, es decir, ya no estás asistiendo a un enfermo, no le estás cuidando, no, la Madre Teresa de Calcuta lo estaba tratando, lo trataba con el amor de Jesucristo, porque veía a Cristo, que era su amado, lo veía a él en esa persona, ¿no? Puedes tener un carisma de acogida, ¿no? Cuando llegas aquí, un abrazo te doy, ¿no? Entonces puedes tener el carisma de acogida, ¿no? Entonces puedes llegar a un sitio, que llegas a un grupo y nadie te acoge, nadie te dice nada, tú te quedas ahí, bueno, te sientas, no conoces a nadie. O puedes tener realmente un grupo que te acoge y notas que es como el amor del Señor que está ahí, ¿no? O sea, todo este tipo de carismas que a un grupo no realmente pueden hacerle crecer, pueden hacer que ese grupo se cohesione, crezca, etcétera, ¿no? Y luego están los otros carismas, que son los que siempre se habla cuando se habla de los carismas del Espíritu Santo, ¿no? Que son los carismas espirituales que llama San Pablo. Los carismas espirituales de Corintios 12. Si tú lees, por ejemplo, Corintios 12 desde el primer versículo, él habla de, le llama carismas espirituales, le llama él. A los otros no, pero esto sí le llama espirituales. Luego, según San Pablo, esto tiene algo especial. Ahí denota algo especial que hay en estos carismas, ¿no? Y lo que hay de especial, bueno, yo de lo que he leído, ¿no? Un poco los autores lo que dicen, ¿no? Por un lado, que uno tiene que ser mucho más dócil al Espíritu Santo, mucho más dócil como un niño. No es lo mismo que yo sepa tocar y toco música y toco bien y bueno, pues el Espíritu Santo me va ayudando a que realmente esto se eleve y... Pero otra cosa es, da una profecía, ¿no? O sea, ahí que hay que ser bastante más dócil al Espíritu Santo, ¿no? No es fácil dar una profecía. No es fácil dejarse usar por el Espíritu Santo, ¿no? Ahí se necesita una docilidad de niño realmente especial, ¿no? Y por otro lado también manifiestan de una manera mucho más contundente el poder del Señor, ¿no? El amor del Señor y que el Señor está vivo y está presente, ¿no? O sea, cuando uno ve y uno va al Coliseo, o sea, de Don Bosco y ve a Ricky Pellman y de repente va y dice y el Señor está sanando una persona y tal, y de repente tú ves que levanta la mano esa persona entre miles, uno dice, Señor, tú estás vivo. O sea, es que realmente uno nota, ¿no?, que el Señor está vivo, ¿no? Son carismas realmente especiales y por eso se les llama carismas espirituales. Voy a decir, como no hay mucho tiempo, un poco por encima de cada uno de ellos, ¿no? Y tratar de poner un ejemplito, ¿no? Entonces, bueno, los carismas son 9, los carismas espirituales que San Pablo en Corintios 12 nos enumera, eran los que se daban en la comunidad de Corinto en ese momento, pero bueno, como dicen los autores, esos carismas son totalmente vigentes hoy día, ¿no? No solo se dieron en Corinto y para darse en Corinto, ¿no? También para darse en este momento y en la iglesia actual y en este grupo y en toda la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, se clasifican, hay varias clasificaciones, pero me gusta esta clasificación, ¿no? Y es la siguiente. Serían, por un lado, los carismas de revelación, luego serían los carismas de inspiración y luego los carismas de poder. Entonces, los carismas de revelación serían el Espíritu Santo revela. Entonces tienes una palabra de conocimiento, revela una palabra de sabiduría y revela el Espíritu Santo, sería la otra, el discernimiento de espíritus. Y por otro lado estarían los carismas de inspiración, que sería todo lo que es el tema de las lenguas, todo lo que sería las profecías y lo que sería la interpretación de las lenguas. O sea, profecía, lenguas, todo el género de lenguas, que son varias como veremos, y luego la interpretación de las lenguas. Y finalmente los de poder, los de sanación, milagros y el don de la fe. Esos son los que se le llaman de poder, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar un poquito cómo en la experiencia renovada que hoy día se está teniendo de estos carismas, podemos decir cómo definir cada uno de ellos, cómo se está manifestando, ¿no? Entonces, por un lado serían el carisma de palabra de conocimiento. Y vemos que no nos estamos inventando nada nuevo. ¿Por qué? Porque un ejemplo de la palabra de conocimiento es, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan cuando en el pozo del pueblo de los samaritanos vino la samaritana a recoger el agua y se quedó el Señor hablando con ella? Entonces empezaron a hablar y le dice, trae a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Y le dice, dices bien, porque tuviste 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Eso es una palabra de conocimiento. O sea, el Señor, el Espíritu Santo en ese momento le reveló hechos, nos revela a través de la palabra de conocimiento hechos presentes o pasados que nosotros no teníamos por qué conocer en absoluto, pero que el Espíritu Santo los conoce y se los revela a esa persona. Pueden ser pecados, heridas, situaciones, por ejemplo, un ejemplo que suele pasar, ¿no? Actualmente, ¿no? uno está haciendo una oración de el que tiene este carisma de sanación interior, y entonces hace una oración de sanación interior, y entonces en ese momento puede decirle: el Señor me dice que tú tienes una herida, entonces tal herida, te pasó tal cosa en tu infancia, o te pasó, y entonces bueno, ahí el Espíritu Santo le ha dado esa palabra de conocimiento que le ayuda a esa persona que está haciendo oración de sanación interior para poder concretar muchísimo más por dónde va esa oración de sanación y lo que tiene que sanar esa persona. Luego serían, por otro lado, las palabras de sabiduría. Las palabras de sabiduría, por el conocimiento que tiene el Espíritu Santo del futuro, lo que nos va diciendo es una revelación que nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, según la voluntad de Dios ante ciertas situaciones. Entonces, la verdad es que esta es una palabra que no se ven tantos ejemplos, ¿no? Pero yo a mí, esto me lo estoy diciendo yo, no sé si será cierto 100%, ¿no? Pero yo no sé, ¿no? Pero yo creo, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a orar con Ricky, y entonces Ricky en un momento tú le explicas una situación y entonces él te dice: yo creo que hay que ir por aquí, ¿no? O esto es lo que hay que hacer, o esto es lo que el Señor dice que hay que hacer. Para mí eso es una palabra de conocimiento. Es decir, el Espíritu Santo conoce lo que es el futuro y le revela a Ricky de alguna forma qué es la solución o cuál es la voluntad de Dios para esa situación concreta, ¿no? Y por dónde tienes que ir, ¿no? Esa sería la palabra de sabiduría. Después sería lo que sería discernimiento de espíritus. Ahí sí puedo poner un ejemplo de la Biblia, ¿no? De los hechos de los apóstoles. Concretamente es cuando, ¿se acuerdan cuando Pablo iba con Silas? Creo que era, no me acuerdo bien. Y entonces iban los dos y había una mujer que tenía una criada que tenía el don de adivinación. Y entonces todo el rato les iba diciendo y los iba molestando durante días y les iba diciendo: estos hombres son enviados por el Señor, y los molestaba hasta que al final va Pablo y dice: afuera, espíritu de adivinación. Y entonces de repente esta mujer ya no tiene más el espíritu de adivinación. Bueno, él vio que había el discernimiento de espíritus, es discernir en una persona qué está operando en esa persona. ¿Es el espíritu de Dios? ¿Es el espíritu del maligno? ¿O es simplemente su espíritu humano, ¿no? Entonces en ese caso era el espíritu del mal, ¿no? Porque era un espíritu de mal de adivinación, que esta mujer estaba poseída por ese espíritu de mal de adivinación. Y entonces le dice Pablo, él claramente se da cuenta, ¿no?, de que era un espíritu de mal, y entonces dice, afuera, y la liberó, ¿no?, en ese momento, ¿no? Entonces da el Espíritu Santo ese discernimiento para saber, ¿no?, esta persona que está diciendo que está haciendo, ¿realmente está guiada por el Espíritu de Dios o esto es el espíritu de mal? Los carismas, por ejemplo, necesitaríamos ese discernimiento de espíritus, ¿no? O sea, una persona que dice que tiene un carisma, pedirle al Espíritu Santo y decir: oye, ¿este carisma es verdadero o no es verdadero este carisma que esta persona está? Porque hay mucha gente que dice: yo tengo carisma de profecía. Bueno, hay que discernir, ¿no? Hay que discernir las profecías, hay que discernir muchas cosas, ¿no? ¿Realmente es cierto o no es cierto, ¿no? Y eso el Espíritu Santo le tiene que dar ese discernimiento, ¿no? A personas les da, ¿no?, para saber si ese carisma es genuino o no es un carisma genuino. La persona se piensa que lo tiene, no vamos a pensar que tiene mala voluntad, pero no lo tiene realmente, ¿no? O sea, eso sería, ¿no? Bueno, esos serían los carismas de revelación. Revela el Señor estas palabras de conocimiento, estas palabras de sabiduría, revela este discernimiento de espíritus. Luego serían las carismas de inspiración. Entonces, los carismas de inspiración son tres, hemos dicho. Primero, el género de lenguas. Cuando hablamos orar en lenguas, ¿no?, que es lo que más, curiosamente, es lo que más suspicacia trae a la gente fuera de la renovación carismática, ¿no?, y molesta a la gente, ¿no?, el tema del don de lenguas, ¿no? Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, en versículo 2, dice: el que habla en lenguas habla a Dios. Es decir, es un carisma de oración. El que habla en lenguas habla a Dios. Es un carisma de oración. Y luego dice, bueno, pero no a los hombres, perdón, tenía que haber dicho habla a Dios, pero no a los hombres. Es un carisma de oración porque tú hablas a Dios, no estás hablando a los hombres. Pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas y no se entiende lo que se dice. O sea, los demás no entendemos lo que decimos, lo que el otro dice cuando está orando en lenguas. O sea, esto es la oración en lenguas. La oración en lenguas puede tener, y dice también Pablo, deseo que todos oren en lenguas, lo mismo que deseo que todos profeticen. O sea, realmente él lo animaba, lo estimulaba y pedía, ¿no?, que todo el mundo orara en lenguas y que profetizara, ¿no? Él quería que la comunidad se diera eso. Entonces, en el don de lenguas, sería primero la oración en lenguas, bueno, pues oras en lenguas. Sería el canto en lenguas, que es lo mismo que oración en lenguas, pero cantada, que eso también se da mucho. Y San Agustín tiene un sermón que Chus Villarroel me envió a, yo estoy en su lista, y envió un audio, y entonces él hace un comentario de San Agustín una prédica que hace un sermón, San Agustín, del sermón 32. Y el sermón 32, si no me equivoco, es el que dice: cantaré un cántico nuevo. San Agustín interpreta eso, cantaré un cántico nuevo, que es cantar en lenguas, dice San Agustín. Y entonces, haciendo un estudio de lo que dice San Agustín, Chus Villarroel llega a la conclusión de que San Agustín lo que viene a decir es que el canto en lenguas para él es la culminación de la alabanza. Es la culminación de la alabanza, y que San Agustín cantaba en lenguas. Obviamente San Agustín cantaba en lenguas, ¿no? Hermoso, ¿no? O sea, él cantaba en lenguas. Lamentablemente, después de la época de San Agustín, ya es cuando las oraciones en lenguas empezaron a disminuir, bueno, incluso se prohibieron. Cuando el Imperio Romano se dividió entre la parte oriental y la parte occidental, lo que era la oriental, que era Bizancio, en el reino de Bizancio, que cayó mucho más tarde que el reino del occidente por la invasión de los germanos, las tribus germánicas, todo el reino de Bizancio en un momento dado se suprimió toda la oración en lenguas. Se prohibió, por orden del emperador. Entonces, bueno, por eso se fue perdiendo todo lo que es la oración en lenguas, ¿no? Después del canto en lenguas está la oración de liberación. Es decir, tú en una liberación puede que la persona que esté liberando libere en lenguas. Y normalmente, como dice el padre Teo, que es un sacerdote alemán carismático, él dice que normalmente él es liberador, él es exorcista, mejor dicho. El ex exorcista. Entonces él dice que el canto de liberación es de una tonalidad muchísimo más fuerte, con muchas más consonantes, ¿no? Como mucho más dura, ¿no? La otra puede ser suave, el canto, esta es dura, ¿no? Porque está reprendiendo al enemigo, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, el padre Fortea tiene un vídeo muy interesante, ¿no?, que yo se lo puedo mandar a Gabriel para que lo distribuyas 5 minutos. Y entonces él en este vídeo explica cómo él recibió en la primera, él es carismático, él llegó a un grupo de la renovación carismática y, bueno, pues curiosamente le dijo al Señor: Señor, no me des este carisma de lenguas porque no me gusta nada. Le dijo. Sí. Y es el que le dio. Es el que le dio. En la primera, además en la primera reunión, primer grupo que fue, increíble, ¿no? Porque el Señor sabía que lo iba a usar. Entonces, resulta que llega el padre Fortea, y entonces al padre Fortea lo llevan a un pueblecito, que no tenía grupo carismático ni nada, y entonces él empieza a contar ahí cómo él oraba en lenguas todos los días, él solito, cuando estaba orando. Entonces un día en un exorcismo, pues se le ocurrió orar en lenguas y reprender al enemigo en lenguas, y se dio cuenta del efecto que tenía, ¿no? Y dijo, wow, y tal, ¿no? Porque de repente el enemigo le entendió. Y entonces se dio cuenta del efecto tan fuerte que la oración en lenguas tenía en los exorcismos, ¿no? Y entonces él dice, yo utilizo la oración en lenguas en mis exorcismos. Eso lo dice en este vídeo, te lo voy a mandar a Gabriel. 5 minutos, es súper bonito. La verdad que está muy bien. Y luego serían las lenguas proféticas, es decir, una profecía, pero que se dice en lenguas, nadie la entiende, por eso va a necesitar luego el otro carisma, que es el de interpretación en lenguas, porque sería para interpretar esa profecía que alguien ha dicho. Y luego, algo que Pablo no dice en Corintios 12, pero también está relacionado en las lenguas, y ocurrió en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, y es cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, las lenguas de fuego, y entonces en ese momento ellos empiezan a hablar y les entendían en diferentes idiomas. ¿Cómo puede ser? Decían, si unos somos medos, otros, no me acuerdo si eran medos, partos, etcétera, ¿no?, les estamos entendiendo, ¿no? Bueno, yo vi una cosa actual de eso, se llama, todos los cantos, las lenguas anteriores se le llama, el término es glosolalia, la glosolalia, pero esto es la xenoglosia, que es hablar en una lengua extranjera que uno no conoce, xenoglosia. Entonces, eso se está dando hoy día. ¿Y por qué? Porque un día yo me sorprendí, y entonces estaba oyendo, viendo un vídeo en YouTube de WTN, de Jesús Navarro, creo que es, ¿no? El de WTN de Miami, y entonces él estaba entrevistando al padre Gañón. El padre Gañón es un padre sacerdote americano carismático que radica en México. Y lo estaba entrevistando al padre Gañón, y entonces el padre Gañón es muy carismático y en un momento cuenta un testimonio. Lo puedo decir porque es que está en YouTube, ¿no? Entonces dice que se fue a Rusia y le invitaron a Rusia a dar una prédica. Bueno, pues se fue, esto lo invitan por todo el mundo. Entonces se fue a Rusia, va a dar la prédica ahí en Rusia, le habían traído un traductor. Bueno, muy bien, empieza en inglés, porque él empezó a hablar en inglés, empieza él a predicar en inglés, y empieza a decir, ¿pero qué pasa con este traductor que no traduce? Y seguía hablando, y este traductor no dice nada. Y de repente, en un momento dado, se mosquea el traductor, se marcha enfadado, se larga, total, que él termina su prédica de no sé cuánto tiempo, dice, ¿pero qué ha pasado? Le dice el padre Gañón. Dice, pero padre, ¿por qué no nos había dicho que usted sabía ruso? Y lo habla perfectamente. De verdad, eso lo cuenta el padre Gañón. Entonces, el Espíritu Santo en ese momento estaba haciendo la traducción simultánea, él hablando en inglés y los otros estaban entendiendo en ruso. Y eso pasa hoy en día, y está pasando, ¿no? Entonces, la xenoglosia, que es Gañón, G-A-G-N-O-N, creo que es.
Como lo que le pasaba al padre Pío en las confesiones. Al padre Pío en las confesiones le pasaba eso, que venían y se confesaban de otro idioma y él los entendía, por ejemplo.
Es verdad, lo he leído alguna vez, tiene razón. Gracias. Entonces, bueno, eso sería la xenoglosia, ¿no? Dentro del conjunto de lenguas, ¿no? Luego estaría el carisma de interpretación de lenguas, que es cuando se da una profecía en lenguas, pero entonces el Espíritu Santo a una persona le da ese carisma para poder interpretar la profecía que se ha dicho, ¿no? Y ya finalmente sería lo que es la profecía, la palabra de profecía en sí. Y la palabra de profecía en sí, la profecía es un mensaje que Dios quiere dar a la comunidad. Es un mensaje que Dios, llevado por el amor que tiene a sus hijos y a la comunidad, le quiere dar un mensaje. Y por ejemplo, me pongo otro ejemplo, Hechos de los Apóstoles, cuando, lo tengo aquí apuntado, es Hechos 11. Del 27 al 30. Hechos 11 del 27 al 30 dice que en un momento dado bajaron, creo que era de Antioquía, Jerusalén, no me acuerdo bien, un conjunto de profetas, un tal Ágabo. Entonces él avisa a la comunidad de que viene una hambruna muy grande. Entonces la comunidad de Jerusalén se prepara para esa hambruna y toma los medios necesarios para que no pasaran hambre cuando iba a llegar, ¿no? Entonces es un aviso que da el Señor para prevenir a la comunidad. Pero la profecía puede tener diferentes intenciones. Puede ser un aviso, puede ser un consuelo, puede ser una exhortación, puede ser un reprendernos de alguna forma, ¿no? Diferente tipo. Entonces todas las profecías no se pueden interpretar igual, ¿no? Y dice Pablo una cosa muy importante, ¿no? Que todas las profecías deben ser discernidas por otros profetas. Eso lo dice en la palabra. Entonces las profecías todas deben de ser discernidas. Todas las profecías. Y ya finalmente serían todos los carismas de poder. Y los carismas de poder, pues son tres: el carisma del don de la fe, el carisma de sanaciones y el carisma de los milagros. Entonces, ¿qué es el carisma del don de la fe? El carisma del don de la fe no es lo mismo que la fe como virtud teologal. La fe como virtud teologal todos la recibimos en el bautismo. Es una virtud infusa. Fe, esperanza, caridad y las virtudes infusas morales. Esas, nosotros por la gracia santificante cuando recibimos el bautismo, vienen acompañadas lo mismo que los dones del Espíritu Santo. Todos tenemos la fe teologal, pero el don de la fe como carisma no lo tiene todo el mundo. No lo tiene todo el mundo. Entonces es, lo voy a leer literalmente de una definición que me gustó, ¿no? Es la fe necesaria para que se den las sanaciones y los milagros. Es el que está dotado de este carisma sabe que en un momento determinado, en una situación sin esperanza, Dios va a intervenir y todo va a ser cambiado para su gloria. En un momento determinado, sin esperanza, Dios va a intervenir y todo se cambiará para su gloria. Entonces, un ejemplo del don de la fe, que lo decía, por ejemplo, Mary Hill, hablaba, ¿no?, de Pedro. Pedro, ¿se acuerdan que cuando fue al templo y se encontraron con el tullido, y entonces en un momento de agua con Juan lo miró a la cara y le dijo: no tengo dinero, pero yo te digo en el nombre del Señor Jesús que te levantes, ¿no? Le dice en ese momento. Entonces ahí él tuvo esa fe, esa convicción realmente de que el Señor iba a sanar este tullido, ¿no? Una convicción que le puso el Señor en el corazón, ¿no? Él estaba seguro de ello, y así fue, ¿no? Entonces este es el don de la fe que tiene nuestro hermano Ricky, cuando en un momento va y dice: y te vas a sanar, y dice una persona, y te vas a sanar, eso se lo pone el Señor en su corazón, ¿no? Ese convencimiento, ¿no? Esa fe, ¿no? O Nil Vélez, o los grandes predicadores sanadores que tenemos en la Iglesia Católica, ¿no? Y por otro lado estarían los carismas de sanaciones, que de eso se podía hablar una prédica entera, se podía hablar de ese tema. Entonces, los carismas de sanaciones yo solo voy...
¿Cuándo tenés libre?
Los carismas de sanaciones... Hay una cosa que me encantó de Benedicto XVI, ¿no? Que dice... No lo digo, o sea, yo no lo sabía, pero lo oí de un predicador, ¿no? Que habló esto, ¿no? Que decía lo siguiente, ¿no? El Papa Benedicto XVI dice en su libro Jesús de Nazaret: la sanación es esencial a la misión de los apóstoles y a la fe cristiana en general. Y dice lo siguiente: el cristianismo es una religión de sanación. Dice el Papa Benedicto XVI: el cristianismo es una religión de sanación. Y es verdad, porque de lo primero que el cristianismo nos salva es del pecado, y nos sana es del pecado, que es la mayor sanación que nosotros podemos tener. Porque del pecado es cuando viene toda la destrucción que viene, ¿no? A menor escala y a mayor escala. Entonces, la religión cristiana lo primero que hace es sanarnos del pecado. Entonces, realmente es una religión de sanación en su esencia, ¿no? Cristo vino a sanarnos, y a sanarnos en primer lugar de nuestro pecado. Entonces, yo solo voy a enumerar, porque no hay tiempo, la Iglesia, de algunos tipos de sanaciones que habla la Iglesia. Primero, la sanación espiritual o del pecado, que es lo que hemos dicho antes. La sanación más importante y primera de todas. La sanación física o curación del cuerpo, que muchas veces es consecuencia de nuestro pecado. La sanación interior o psicológica, curación de las emociones, de la psicología humana, de las heridas y traumas profundas de la vida. Las dolencias del alma o de la mente, que son múltiples las que puede haber. Y también muchas veces tienen relación con el pecado. Porque muchas veces nuestra vida de pecado, nuestros rencores, nuestros resentimientos, nuestras faltas de perdón, nuestras envidias, nuestras ganas de venganza, nos traen cantidad de ansiedades, nos traen cantidad de depresiones, nos traen cantidad de cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, somos una unidad al final. O sea, no es el cuerpo por aquí, la psicología por aquí, la mente y el espíritu por ahí. No, somos una unidad. Está todo absolutamente relacionado. Y el pecado es como una cascada. O sea, es como si primero vas lo que es la parte espiritual, luego vas la parte psicológica, luego vas, perdón, la parte del cuerpo, ¿no? Entonces realmente tú ves como todo el pecado tiene consecuencias al final, ¿no? Incluso en nuestro cuerpo al final, ¿no? Después sería la sanación de las heridas o la curación de las heridas y desórdenes transmitidos por nuestros antepasados, la sanación intergeneracional. Me alegra de este grupo que lo puedo decir, porque yo sé que este grupo tiene ese carisma, porque no lo puedes decir en todos sitios. Hay gente que lo niega, el tema de la sanación intergeneracional dentro de la Iglesia. Pero me alegra que en este grupo se pueda decir, ¿no? Bueno, ustedes saben mejor que yo lo que es la sanación intergeneracional y las consecuencias que tiene, ¿no? Que vienen de nuestros antepasados, ¿no? Esto es otro tipo de sanación que necesitamos, ¿no? Y luego ya podemos hablar de las sanaciones, las liberaciones, que es la sanación de la perturbación del enemigo, del maligno. Y luego finalmente podemos hablar de la sanación, por ejemplo, de la sociedad. Hay más, ¿no? De la naturaleza también, pero la Iglesia habla de eso, ¿no? La sanación de la sociedad, ¿no? Cómo hay países, pueblos, naciones que necesitan sanaciones de aspectos, ¿no? Pues yo me quedo muy sorprendido cuando he leído El Deber y lo de cotas que he leído, ¿no? O sea, todo el tema de cotas, lo de... Entonces, este pueblo necesita sanación de la corrupción, claramente, o sea, y eso normalmente, estas sanaciones no se hacen en un año, ni en dos, ni en tres, son generaciones que van, pero la sanación se va haciendo. No pierdan esperanza. No pierdan esperanza, la sanación se va haciendo, el Señor va a poder. Lo que pasa es que no va a ser en un año, ni en dos, ni en tres, ni lo vas a ver, va a ser tiempo, va a llevar, ¿no? porque muchas lacras que aquí existen existían también allá, en Occidente me refiero, y poco a poco se han ido todas esas lacras solucionando, ¿no? El Señor al final de todo, desde el momento que vino Cristo a la tierra, el Señor ya está haciendo una nueva creación. Lo que pasa es que va a llevar siglos y siglos y siglos, ¿no? Pero somos optimistas, porque es verdad que la coyuntura puede haber momentos difíciles, pero la proyección a largo plazo, y si tú miras desde el pasado, vamos a mejor. La historia va mejor porque es una historia de sanación y de salvación. Uno se da cuenta, ¿no? Bueno, ya sería por último lugar el carisma de milagros, ¿no? Que sería la diferencia que es entre la sanación y los milagros. La sanación puede hacer, de alguna forma, hace lo que la naturaleza puede hacer. Por ejemplo, si Ricky Pellman dice, te vas a sanar de un cáncer, pero es verdad que la medicina puede sanar de un cáncer. O sea, es decir, eso es algo que está dentro de la naturaleza, ¿no? Pero lo que no puede hacer la naturaleza... es hacerle a una persona crecer una pierna que tiene más corta que la otra y ponerse igual que la otra. Eso no puede hacer la naturaleza. O sea, eso no es una sanación, eso es un milagro. Y esa es la diferencia que hay entre milagro y sanaciones. Y esos milagros han existido, porque sabemos. Pongo ese porque ese ha pasado en Santa Cruz, ¿no? Ha pasado con Ricky, ha pasado con el padre Cris y Daniel, ha pasado... Entonces... sabemos realmente que esos milagros pasan, ¿no? Entonces, imagínense milagro y otros milagros, ¿no? O sea, es decir, el Señor ha hecho milagros aquí también. Entonces, no son ya sanaciones, no es algo que la naturaleza pueda hacer. Rompes las leyes de la naturaleza ya. Ahí las rompes totalmente. Porque la naturaleza no puede regenerar una pierna que es más corta que la otra, no la puede hacer más larga. Entonces, bueno... Como habíamos dicho, ¿no? Yo lo único que quería decirles es que realmente, pues, que necesitan los carismas como comunidad. Invitarles a que pidan los carismas, concienciarse de que necesitan los carismas. Realmente, ¿no? Pedirle al Señor, ¿no? Porque la comunidad va a crecer, ¿no? Si tú tienes una comunidad como esta, que vas a tener una prédica ungida, una enseñanza ungida por el Espíritu Santo, una música ungida por el Espíritu Santo, una acogida ungida por el Espíritu Santo que se eleva a nivel de carisma. Si vas a tener carismas como pueden ser, por ejemplo, palabras de conocimiento, palabras de sabiduría, sanaciones, imagínense, ¿no? Lo que sería, ¿no? Entonces, realmente el Señor nos lo quiere dar, lo que pasa es que el problema lo tenemos nosotros, yo el primero que tengo el problema, pero el Señor nos lo quiere dar. Dice una cosa Mary Hill al respecto, dice: en un mundo que ha perdido el sentido de lo trascendente... Claro, Mary Hill es americana, ¿no? Él está hablando Estados Unidos y Europa. Aquí no se ha perdido tanto. Yo me identifico mucho porque yo vengo de Europa, ¿no? Yo sé lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, dice, en un mundo que ha perdido el sentido de lo trascendente, las sanaciones, las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría, etcétera, convencen incluso a los corazones más duros y rotos de que Dios no nos ha dejado huérfanos, sino que está presente y activo, y que me ama y que quiere ayudarme. Las sanaciones, todos estos carismas, son parte de la respuesta providencial de Dios a la oscuridad espiritual de nuestros tiempos. Realmente yo, el día que le vi a Ricky Pellman, yo no me lo creía, porque eso no existe donde yo vivo. Y yo lo primero que pensé fue esto: eso es lo que necesitamos allá, porque hay tal cerrazón ya a lo que es el tema de la fe, o sea, que solo realmente viendo la presencia de Dios vivo actuando de una manera extraordinaria es como la gente se va a convencer ahí de que el Señor y que Dios existe, y que es un Dios que realmente viene a liberarnos, a sanarnos, que nos ama y que nos quiere ayudar. No va a haber otra manera, porque están absolutamente cerrados. Está la oscuridad espiritual que hay, que es que yo no veo otra manera. Entonces espero que Dios algún día realmente lo llegue a dar, esos carismas, ¿no? Porque los necesitamos urgentemente ahí, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros para terminar? Para que tengamos estos carismas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Bueno, desearlos en primer lugar. Desearlos en primer lugar y pedirlos, ¿no? Yo voy a decir dos cosas. Primero, la renovación carismática, en su experiencia, ha visto que con todo lo que es el bautismo del Espíritu Santo, el sacramental de bautismo y efusión del Espíritu Santo, se despiertan estos carismas. Qué lástima que el grupo aquí sea el miércoles, porque en la mansión se acaba de comenzar el miércoles un seminario de vida en el Espíritu para pedir el Espíritu Santo dentro de unos meses. Entonces, yo puedo contar mi experiencia personal, por ejemplo, ¿no? En España normalmente como se hace son 7 semanas y luego se hace un retiro de fin de semana. Y ahí es donde se pide, en ese retiro de fin de semana, al final se hace la oración de petición del Espíritu Santo para todos los retirantes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que durante todas esas 7 semanas al grupo de oración que iba, yo deseaba tener el don de lenguas. Y yo me acuerdo que le decía al Espíritu Santo, regálame el don de lenguas cuando vayan a imponerme las manos. Regálame el don de lenguas, regálame. Y todas las semanas, yo me preparaba, esas 7 semanas, no me preparaba. Y decía, Señor, Señor, Señor. Y me lo regaló. Gloria a Dios, me lo regaló. Pequeñito, pequeñito, pequeñito. Yo hasta dudaba, ¿no? Decía, no puede ser esto. No puede ser estas 2 palabras que estoy diciendo. Pero yo dije, no, pero tiene que ser. Y yo seguía haciéndolo. Y poco a poco, ¿no? Y ya se fue desarrollando y fue a más. Entonces yo tengo esa experiencia, por ejemplo, que es el menor de los carismas, dicen espirituales, ¿no? Le llaman el menor, el primero, ¿no? No el menor, pero sí el primero, suelen decir que se da, ¿no? Y luego Mary Healy dice que tiene que haber unas actitudes en las personas, ¿no? En nosotros, para que realmente el Espíritu Santo derrame los carismas en todos nosotros. Y yo he puesto algunas de ellas, los voy a enumerar. Bueno, ella dice lo siguiente: lo primero de todo y esencial es crecer en la amistad con Dios, íntima con Dios. Y esto solo sucede si pasamos tiempo con Él. Dice: no esperemos que vamos a ser usados para sanaciones y otros carismas al menos que pasemos tiempo con Dios a solas. Cuanto más conocemos a Dios, más puede Él actuar a través de nuestro. Y estamos hablando de oración personal, de adoración, de lectura de la palabra, de Eucaristía y de vida sacramental. Estamos hablando de eso. No estoy hablando de hacer una oración un Padre Nuestro la noche. De eso no se habla. Se habla de algo bastante más que eso, ¿eh? O sea, una relación. Claro, hay gente que le dice, oro. No, si yo oro, le rezo un Padre Nuestro a la noche, ¿no? Hay gente que, es verdad, que claro, no tienen conciencia, los pobres, ¿no? Todavía están ciegos, ¿no? Entonces, realmente estás hablando de una relación íntima con el Señor. Cuando tú tienes esa relación íntima con el Señor te puede utilizar, te va a empezar a utilizar y te va a dar esos carismas, ¿no? Por otro lado, hay que tener el corazón que tiene Dios por los necesitados y los alejados de Dios. Si nosotros tenemos ese deseo por traer a Dios a sus alejados, a los que viven en la oscuridad espiritual, a los pobres y a los necesitados, nos maravillaremos de lo que Dios quiere hacer a través nuestro por ellos. Dios ama al perdido, Dios ama al pobre, es al que más ama. Dice por eso que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. El Señor está deseando de que vayamos ahí. Y que sobre todo tengamos ese corazón, pedirle el corazón al Señor, de que realmente nosotros tenemos ese amor por la gente necesitada y la gente perdida, ¿no? En tercer lugar, dice ella, buscar, pedir y llamar, como dice el Señor. Dice, le pedimos poco al Señor, le creemos que el Señor nos puede dar un poquito. Es un carisma pequeñito, una cosita pequeña, ¿no? Como que tiene poco para darnos, ¿no? El Señor tiene infinito para darnos. Yo, esto que le predico a mí también, ¿eh? O sea, no es que yo sea diferente, ¿no? Pero me lo tengo que recordar, ¿no? Realmente, ¿no? Dice Santa Teresa de Jesús que cuando nosotros le pedimos cosas grandes al Señor, el Señor se pone contento. ¿Por qué? Porque Él realmente ve que tenemos fe de que Él realmente puede darnos todo eso, ¿no? Entonces tenemos que pedir al Señor, le hemos pedido poco, para que Él quiere glorificarse, el Señor quiere glorificarse. Entonces tenemos que pedirle esos carismas para que Él se glorifique. No es para gloria nuestra, no es para gloria del grupo, es para gloria del Señor, para gloria del Señor. Después, dar esos pasos adelante en fe. Como lo del pequeñito, ¿no? Las 2 palabritas en lenguas, ¿no? Pero tú vas y lo haces, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me contaba una persona, un predicador en Miami, que él tiene también el carisma de sanación, y me decía, Yo hay veces que no sé realmente si es así o no así, ¿no? O sea, yo digo, yo pienso, ¿no? Oye, hay una persona que tiene esto que el Señor la quiere sanar, ¿no? O sea, es arriesgarse, la fe es riesgo, es riesgo. No va a ser siempre seguridad, ¿no? Entonces tenemos que arriesgarnos, ¿no? Uno nada y aprende a nadar tirándose a la piscina. No hay otra. Yo no aprendo a conducir agarrando el coche y empezando a conducir. Lo mismo es con los carismas, ¿no? Uno tiene realmente que arriesgarse, pero no ser temerarios tampoco. ¿Sabes? ¿Me entiendes, no? No gente, porque hay gente también que se piensa que tiene no sé qué carismas y es temeraria total y absolutamente alocada, ¿no? Entonces estamos hablando realmente que sí, realmente hay gente que... Claro, por eso hay que discernir, ¿no? Pero hay que realmente, si tienes ese carisma, ¿no? Y tú piensas que tienes ese carisma y eres una persona equilibrada, ¿no? Pues realmente lanzarse, ¿no? Lanzarse y decir, bueno, voy a tomar el riesgo, Señor, ¿no? Y me voy a arriesgar, ¿no? Después lo que nos pide el Papa Francisco, que es salir de nuestra zona de confort y ir ahí. Ir a las afueras, ¿no? Ir a... ¿Cómo le llama él? Ir a...
Periferia.
A periferia, exactamente, ¿no? O sea, el Señor dice, Mary Healing, que si nosotros utilizamos estos carismas solo para las personas del grupo de oración, se van a secar. Eso dice ella. Se van a secar. Tenemos que llevar nuestros carismas ahí donde la gente está quebrada, herida, perdida. Si estamos a ir dispuestos a ir fuera de nuestra zona de confort, veremos al Señor hacer cosas increíbles y haremos que Dios sea feliz. Es lo que dice. Amén. Realmente amén. Y ya finalmente, que esto no lo dice Mary Healy, lo dice el Padre Tardif, ¿no? De alguna forma tenemos que dejar nuestros miedos y nuestros respetos humanos. Nos importa mucho lo que los demás digan. Hay mucha gente que no ora en lenguas porque que van a pensar de mí, ¿no? ¿Qué van a decir de mí, ¿no? Entonces no va a poder actuar el Espíritu Santo en nosotros si nosotros estamos bloqueados por el respeto humano. A nosotros no nos tiene que importar lo que la gente piense de nosotros. Lo que tiene que importarnos es lo que Dios piense de nosotros y lo que Dios quiere de nosotros que hagamos. Eso es lo que nos tiene que importar. Entonces, como dice él, a Dios reputaciones, a Dios vanidades, ¿no? Realmente olvidarnos de ello, ¿no? Por ejemplo, para ser profeta no es fácil ser profeta. Dice el padre Teo que las profecías no todas son bonitas. Hay profecías que tienes que decir al grupo que igual no son nada bonitas, ¿no? Entonces, ¿estás dispuesto? Y que la gente se enoje en el fondo contigo. No es fácil, no es fácil a veces, ¿no? Muchas veces. Entonces el Señor nos está pidiendo este salto, ¿no? Pero yo creo que, de verdad, creo que el Señor, yo viendo este grupo y pensando en este grupo, ¿no? El Señor ha derramado muchas gracias aquí. Yo lo puedo sentir. Ha derramado mucho Espíritu Santo en este lugar. Y no es para que nos quedemos aquí. Hay mucha necesidad. Realmente, como dice Mary, ¿no? Me dice Mary Healy, realmente estamos en una época, quizás no tanto en Santa Cruz, pero a nivel mundial hablo, ¿no? Realmente estamos en una época en la cual Dios ha desaparecido de nuestras vidas, ¿no? Yo hablo sobre todo de donde vengo yo, ¿no? Y eso fue el mundo que se encontraron los primeros cristianos, ¿no? Un mundo absolutamente pagano, absolutamente moralmente, era un mundo absolutamente degenerado, el Imperio Romano, con paganismo total, con muchísimos dioses de todo, ¿no? Y estos primeros cristianos con persecuciones llegaron realmente a cambiar absolutamente todo el panorama, ¿no? Del mundo conocido en ese momento, ¿no? Pero claro, eran personas que estaban encendidas por el Espíritu Santo, encendidas por los siete dones del Espíritu Santo, llenas del amor del Señor, realmente santificadas por el Espíritu Santo y también con esa fe para tener esos carismas, ¿no? Para proclamar la palabra del Señor no solo con palabras, sino también con signos. Y creo que el Señor nos está llamando a eso, realmente nos está llamando a eso. Y bueno, vamos a pedirle ahora el Espíritu Santo al Señor. Vamos a pedir el Espíritu Santo para que se derrame, para que rompa todos esos bloqueos que tenemos, para que todos los carismas realmente broten dentro de nosotros. A cada uno él sabe lo que le tiene que dar cada carisma a cada persona, para que realmente el Espíritu Santo envíe esta comunidad con el fuego del Espíritu Santo a todos los que están alejados del Señor. para que se vean las conversiones que se vieron en ese tiempo con los primeros cristianos. Yo voy a invitar a mi hermana Nachi, que ha venido, para que nos dirija la oración, pero ella nos dirige, pero la hacemos todos la oración. No significa que ella hace la oración. Aquí lo hacemos todos. Y si alguien tiene el don de lenguas, por favor que venga aquí, para que apoyen el don de lenguas. Que nos acompañe al frente, por favor. Sentirnos apoyados, pidiendo al Espíritu Santo, apoyados por el don de lenguas. Protección, por favor, el carisma de la música que yo sé que lo tienen aquí, que yo sé que lo tienen, y que nos acompañe para que el Espíritu Santo se derrame en este momento.
Shakara. nosotros la ceguera espiritual. Iria Mahara, Iria Mahairana, Guaira Maharandai, Ushakara Maha, Indara Iria Hayarandai, Ushandara Mahandaraha. Espíritu Santo, tú eres el único que puede hacer todo de nuevo. Ven Espíritu Santo a renovar la fe en esta comunidad. Ven a renovar la fe en cada corazón. Ven Espíritu Santo a levantar a cada uno de mis hermanos, aquellos que están caídos. Ven Espíritu Santo, levanta, haz de nuevo a cada persona. Suscita Espíritu Santo en este grupo un nuevo Pentecostés. Espíritu Santo, ayúdanos. Ven Espíritu Santo, haznos de nuevo. Queremos ser nuevas criaturas. Queremos ser personas agradables al Padre. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo a rebatir todo nuestro interior y muéstranos nuestro pecado. Muéstranos qué no le agrada a Dios de nosotros. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Renueva tu iglesia. Renueva este grupo. Suscita un nuevo Pentecostés en él. Urianda y Ushakaramaha. Guairana Haranai. Uriama Harana. Ushandaramaha Irandai. Espíritu Santo, regala tus dones y carismas. Mira, Espíritu Santo, este grupo. Mira, Espíritu Santo, ellos necesitan de ti. Espíritu Santo, muévelos a la oración. Enséñales a orar. Enséñales a clamar. Enséñales a pedir, Espíritu Santo. Muéstrales cómo se tiene que alabar a Dios. Cómo se tiene que orar, cómo se tiene que pedir, que clamar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, auxílianos. Urairanda y Ushandaraja, Guairana Haranai, Uranayaranda y Ushandaraja, Undarandarandarandarandara.
Ese amor a Dios y al prójimo que necesitamos,
sí,
Señor. Queremos salir, Señor, queremos salir de este mundo que está perdido, Señor, pero necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos tus carismas, Espíritu Santo. Rompe en este momento, Espíritu Santo, todo bloqueo, Señor, todo impedimento que esté impidiendo, Señor, que no se lleguen estos carismas, que no florezcan, Espíritu Santo.
Sí,
llénanos de ti, Espíritu Santo. Sí, Señor, como en Pentecostés, Espíritu Santo, como en Pentecostés, Espíritu Santo. Queremos ser criaturas nuevas, Señor, discípulos nuevos, Señor.
desciende sobre este grupo con todos tus dones y carisma. Equípalo, equípalo, Espíritu Santo, para que ellos puedan salir, para que ellos puedan llevar tu palabra. Regálales el don de la palabra, para que ellos puedan evangelizar, para que ellos puedan convertir corazones, transformar vida, llevar almas a los pies de Cristo. Ayuda a este grupo, Espíritu Santo, auxílialos en sus combates diarios. Ven, Espíritu Santo, socórrelos en sus momentos duros y difíciles de la vida. Ayúdalos, no los abandones, no los dejes solos. Ayúdalos, transfórmalos, equípalos. Ven, Espíritu Santo, camina con ellos, camina con ellos, Espíritu Santo. Enséñales a orar, enséñales a pedir, enséñales a clamar. Ayúdalos, Espíritu Santo.
Gracias,
Señor, bendito sea, alabado sea por siempre, mi Dios. Tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres poder, Espíritu Santo. Gracias, gracias, porque yo sé que tú vas a regalar tus dones y carisma a todo aquel que te lo pida, a todo aquel que lo desee desde lo más profundo de su corazón. Tú lo vas a equipar, tú le vas a dar todos los carismas y dones que están necesitando en este grupo. Bendito sea mi Señor, alabado sea por siempre. Gloria, alabanza para ti. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres el que santifica, Espíritu Santo. Santifica tu iglesia, santifica este grupo, santifica los corazones, santifícalos a todos. Urianda y Ushandaraja, Guairanajarana y Ushakaramaja, Indarandara y Ushandaraja. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú vives en tu iglesia, porque tú todo lo haces nuevo, porque tú renuevas la fe, renuevas tu iglesia. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios, presencia del cielo entre nosotros. Gracias por las promesas de Jesús, porque se cumplen en ti, Espíritu Santo. Prometió que tú estarías con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y así lo creemos, así lo esperamos. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, habita en cada corazón. Haz tu morada en cada corazón de todos los que están aquí presentes. Bendito seas, mi Señor, alabado sea tu nombre. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por el amor que tú nos tienes, y te lo pedimos por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando padeció en la cruz. Bendito seas, mi Señor, alabado sea tu nombre, hoy y siempre y para siempre. Nuestros corazones se rinden ante ti, Señor, se rinden y te aman. Queremos decirte, Señor, que te amamos, que queremos sentir en nuestros corazones que te amamos, y queremos sentir que tú nos amas. Alabado seas, mi Dios. Gloria, alabanzas para ti, Señor. Amén, amén, amén.
Aplausos.